Estamos recibiendo en la escucha a Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios. Buen día, Ana Laura. Gracias por venir hasta aquí, hasta el estudio de Radio Uruguay.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, como siempre hacemos en esta entrevista en la cual tenemos más tiempo para conversar, es presentar a nuestros invitados compartiendo algunos datos de su trayectoria. Ana Laura Fernández es licenciada en Economía por la Universidad de la República.
Cuenta con una maestría en Economía por Investigación por la Universidad ORT Uruguay, finalizando los cursos pendiente de la tesis.
Aún.
Tiene un posgrado en Data Mining and Big Data por la Pontificia Universidad Católica de Argentina.
Cuenta con diversos cursos como Políticas de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, Programa de Desarrollo Directivo por la Universidad Católica del Uruguay, Competitividad de Entorno y Estrategia, Microeconomía de la Competitividad por la misma Casa de Estudios.
Entre 2013 y 2022 se desempeñó como docente en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica.
Coordinadora del Departamento de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios entre 2017 y 2023. Coordinadora del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara desde 2008 a la fecha.
Coordinadora ejecutiva además de la Academia Nacional de Economía desde el año 2024 a la actualidad. Ana Laura, ¿qué dato te gustaría agregar a tu currículum que no estuvo? Capaz que algún aspecto personal, algo que pudieras sumar.
No, a ver, en realidad esto, todos estos años tratando de uno de incorporar nuevas cosas, nuevos conocimientos. Claramente mi experiencia ha sido todos estos años en la Cámara de Comercio, que me ha permitido conocer de primera mano muchísimas cosas, la realidad económica, pero también la realidad personal, empresarial de todo el país, porque hay algo que tiene la Cámara, es que tiene una representación a nivel nacional. Nosotros tenemos lo que llamamos los centros comerciales a nivel de todo el país, y eso nos permite llegar a todos los departamentos, y eso es muy rico, ¿no? Porque a veces uno está muy como sentado en la oficina atrás de una computadora y se pierde como es la vida misma, ¿no? La realidad. Y creo que eso es algo muy rico que tiene la Cámara, que me ha permitido no solamente leer en libros, estudiar y escuchar a los referentes, sino también estar allí en el campo, ¿no? Y escuchar de primera mano la realidad de los empresarios. Y creo que eso tiene un valor muy importante desde, obviamente, lo profesional, pero también para lo personal, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más rescato de todos estos años en la Cámara, más allá del equipo de trabajo y demás, pero creo que el trabajo en eso es muy rico y muy entretenido. Mi jefa María Dolores Benavente siempre me decía, acá nunca te vas a aburrir, y es verdad, porque realmente hay tanta cosa para hacer, y un día que parece quizás muy tranquilo, en un minuto se puede convertir en una locura. Entonces, una locura linda, ¿no? Sí, entretenida, claro. Entonces, desafiante. Entonces, creo que eso es lo que podría sumar a todo esto que dijeron, que son papeles nomás, pero que lo mejor es eso, ¿no? El trabajo ahí en el día a día con las empresas y con las personas.
Hablaba de lo rico de recorrer el país y demás. ¿Qué te deja la Cámara? ¿Cuál es la finalidad para quienes no conocen la Cámara de Comercio?
Bueno, a ver, en lo que son sus estatutos, ¿no? Como la parte más formal, bueno, la Cámara es una entidad gremial como fin central esto, ¿no? Defender los intereses del sector privado, de las empresas. Pero ¿para qué, no? Al final del día, ¿para qué trabajamos en la Cámara? Y bueno, es para construir una sociedad, una economía más potente, ¿no? Que esto genere más y mejores empresas, pero también más y mejores trabajos, mayor calidad de vida para todos. Un poco es eso. Y la Cámara lo que intenta es esto, acompañar a las empresas y ser la voz también del sector empresarial. Sobre todo de las empresas más chicas, ¿no? Porque quizás en este país, que es un país chico, las empresas más grandes tienen como una fuerza para llegar, ¿no? A las autoridades o a aquellos los tomadores de decisión, quizás de una forma más fácil que en otros países. Pero sin embargo, las empresas más chicas, las micro, las pequeñas, incluso hasta algunas medianas, es más complejo. Entonces creo que ahí es el rol clave que tenemos la Cámara, de ser el interlocutor, la voz, y siempre desde la Cámara intentar esto, ¿no? Desde un espíritu constructivo, ¿no? Y creo que eso ha sido también un cambio que la Cámara ha ido recorriendo, y en conjunto con las autoridades también esto del trabajo colaborativo. Siempre repito esta frase del presidente actual, que es Julio César Lestido, que o sea, somos parte del problema, pero también queremos ser parte de la solución, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, y allí también a veces desde la Cámara tenemos un rol para trabajar con las autoridades, pero también con el sector privado, de que se involucre, ¿no? De que no sea ajeno, que no sea solamente un, ¿no?, esto del empresario llorón, ¿no?, de la queja, sino también que se involucre en el proceso de solución, de mejora, no solo en proponer, sino en ejecutar esos procesos de cambio. Entonces creo que ahí nosotros tenemos como llevamos un rol clave en esto, ¿no?, en lograr un mejor entorno de negocios para todos, un entorno más eficiente, y bueno, y en eso es lo que trabajamos todos los días. A veces es un poco ingrata el trabajo de la gremial empresarial, porque a veces los resultados no son los que uno, ¿no?, porque las velocidades del gobierno y de diferentes entidades públicas no son las mismas que la velocidad que requiere un empresario, ¿no?, donde requiere soluciones ya, procesos más ágiles, más rápidos. Pero bueno, hay que entender que a veces la realidad del Estado como tal no es, hay que meterse adentro para conocer bien cuál es acá. A veces no es mala voluntad, sino que a veces es como una toda una lógica de trabajo que es complejo a veces modificar. Entonces a veces es un poco ingrata esa actividad gremial, en el sentido de que uno le gustaría tener muchos más resultados, y el empresario a veces en eso es muy crítico, ¿no? Y está bien, y en eso seguimos trabajando, pero a veces los casos de éxito son contados con los dedos, te diría, en todos estos años que he estado en la Cámara. Pero bueno, pero no por eso hay que bajar los brazos, es gotita a gotita, vamos sumando.
Te quiero llevar a un debate muy años 90, para ver, vos eras muy chica en los años 90, sí, me imagino, pero en los años 90 se hablaba mucho, y tomo el nombre de la institución, parte del nombre de la institución que representás, se hablaba mucho, se debatía mucho, Uruguay, país de servicios, nos tenemos que convertir en un país de servicios, el tradicional Uruguay agropecuario, ¿no? Exacto. Con esa lógica productiva, ese debate quedó laudado ya, es un debate como que desapareció de la agenda pública. ¿Cómo lo ves vos eso?
Bueno, mira, para que tengas una idea de cómo Uruguay fue transformándose en ese sentido, nosotros como gremial empresarial también, nuestro nombre original no incluía servicios, era solamente comercio, no hablábamos de servicios.
Haceme un paréntesis ahí, ¿qué implica cuando hablas de servicios, de qué estamos hablando?
Y bueno, los servicios más tradicionales que uno se le vienen de primera línea a la cabeza, tiene que ver con servicios logísticos y servicios de turismo, son como los servicios, diríamos, tradicionales de nuestro país, pero el mundo fue cambiando y Uruguay también se fue sumando a esa transformación, y hoy hablamos de servicios globales, y allí dentro de servicios globales enmarcamos muchísima, hay una casuística muy, muy grande en servicios, quizás los servicios tecnológicos, desarrollo de software, pero después están todos los servicios que tienen que ver con lo que son actividades de back office, en el sentido de actividades de tipo administrativa, call centers. Hoy hay servicios asociados también a lo que tiene que ver con la investigación, desarrollo de productos, todo lo que tiene que ver con el sector pharma, ¿no? Toda esa parte como previa al proceso de producción. O sea, claramente Uruguay se ha ido sumando, ¿no?, el mundo, y Uruguay por suerte ha logrado sumarse a esa ola de transformación productiva, donde muchos también estos servicios se han incorporado a lo que tú decías, a esas actividades quizás más tradicionales, como es la industria, como es el agro, donde también muchos servicios se han sumado y han incorporado y han agregado valor y sofisticado esas actividades. Pero también es una realidad que yo creo que hoy no es que esté laudado, sino que ya es parte de nuestra lógica pensar a Uruguay como exportación, importación de bienes y también de servicios. O sea, nosotros
ya somos un país de servicios.
Sí, claramente, o sea, somos parte, dentro de nuestra estructura productiva, los servicios tienen una relevancia bien importante. A veces es, obviamente, que cuando uno ve en términos de valor agregado y demás, el agro, la industria, el comercio, pero claramente los servicios cada vez van incorporando mayor participación en esa estructura productiva, y también con algunas fortalezas, ¿no?, que tienen los servicios en esto de, bueno, generar empleos, ¿no?, de mayor calidad, de mejores salarios, la importancia de la capacitación, ¿no?, de la incorporación de tecnología. Creo que son todos elementos que obviamente le hacen bien al país, ¿no? Y nosotros cuando interactuamos con las autoridades, obviamente que está la lógica de bienes, pero servicios ya es parte de nuestra cabeza, ya está incorporada.
Bueno, y en esa lógica una pregunta también amplia que te voy a hacer. La Cámara mirará mucho la microeconomía, pero con un ojo en la macroeconomía. ¿Cómo articulan Esas dos áreas de la economía que tienen que jugar juntas de alguna
totalmente, forma. Totalmente complementarias, ¿no? Ahora estamos hablando mucho, bueno, el gobierno actual está hablando mucho de la microeconomía, ¿no? Del día a día de las empresas, de cómo funciona el entorno de negocios, y que para nosotros es muy bueno que esté puesto sobre la mesa, porque era algo que quizás el anterior gobierno también había empezado a hablar, pero quizás 8 años, 10 años para atrás no estaba tan presente la relevancia de ese día a día de las empresas, de la micro, como también juega en lo que tiene que ver con nuestra competitividad. Pero no por eso podemos descartar lo que es la macroeconomía, ¿no? Hay aspectos claves, como vos podés hacer mucho en la micro, pero si desde la macro, por ejemplo, porque capaz que uno, en la macro estamos hablando, no sé, si cuentas públicas,
déficit fiscal,
política monetaria, qué pasa con la tasa de interés, qué pasa con lo que tiene que ver con políticas salariales. O sea, si tú eso no lo tenés relativamente ordenado, poco te va a ayudar la micro. Por eso decíamos, hablamos de una complementariedad, te diría casi necesaria, y trabajar en esos dos sentidos. O sea, ahora quizás le estamos poniendo foco a la micro, me parece perfecto, y nosotros estamos desde el sector privado pinchando mucho para generar cambios en ese sentido, pero no tenemos que descuidar que si nuestras cuentas públicas se descalabran, poco va a poder ayudarnos la micro. Entonces creo que ahí son dos roles claves donde debemos de seguir trabajando, y en los cuales, en dos áreas donde tenemos todavía desafíos muy importantes para seguir llevando adelante y seguir trabajando en ese sentido, ¿no?
Uruguay sigue siendo un país confiable, bueno, para invertir como empresario, bueno, por toda la seguridad jurídica, institucional y demás. Te pregunto porque apareció también un competidor en la región, Paraguay, que año a año ha ido creciendo para invertir ahí en la región, en ese país. ¿Cómo se posiciona Uruguay? ¿Qué le dicen los empresarios?
A ver, está claro, ¿no? Ahora como que está ese discurso de que, bueno, Uruguay nos está ahí como mordiendo ahí en la nuca, ¿no? Nos está ahí corriendo atrás. Está claro que, a ver, Uruguay hace cosas, pero el mundo también avanza, y no solamente Paraguay, o sea, muchos otros países también avanzan, y eso de que Uruguay avanza seguro pero lento, eso tiene sus tiene sus consecuencias, para bien y para mal. Entonces yo creo que, más allá de mirar lo que hace el resto, que sí está bien, obviamente uno se tiene que comparar como un punto de, ¿no?, de decir, bueno, hacia dónde quiero ir, qué quiero avanzar, pero acá tenemos que trabajar en la interna, tenemos que trabajar nosotros. Los demás podrán hacer mucho menos, pero, o sea, tenemos deberes para hacer acá a nivel local que son urgentes, te diría.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo de las cuentas públicas, lo que tiene que ver con política tributaria, lo que tiene que ver con la microeconomía, lo que tiene que ver con apertura comercial. No estoy diciendo con esto que no se hagan cosas, sino que en algunos tenemos que quizás incrementar esa velocidad de acción y, por lo tanto, de resultados. En la educación, bueno, ahora está obviamente el tema de la seguridad, es bien relevante para la sociedad, para la economía, para todos. O sea, hay mucho, la pobreza infantil, o sea, hay muchos temas que exceden lo estrictamente empresarial, en lo cual Uruguay tiene grandes desafíos. Pero está claro que sí, el mundo avanza, los países avanzan, y bueno, y nosotros tenemos que intentar que las distancias no no quedemos rezagados, ¿no? Obviamente que Uruguay esas fortalezas de seguridad, de estabilidad, de confianza, las va a seguir teniendo, porque es algo ya estructural propio de nuestra economía. Pero bueno, tampoco por eso hay que dejarse estar y decir, punto, no hago nada, ¿no? Porque, bueno, ay, ¿no? Nosotros en la academia, justamente que tú decías, ¿no?, en la Academia Nacional de Economía, ahora estamos intentando embarcarnos en un trabajo de investigación sobre el tema democracia, ¿no? Esto de que, bueno, a ver, hay allí algunas señales de que, sobre todo en América Latina, ¿no?, de cómo, y también en otros países, ¿no?, de cosas que capaz que están poniendo un poco en jaque justamente la democracia. Y uno dice, ah, Uruguay, eso nunca va a pasar. Bueno, ojo, ¿no?, porque empiezan a aparecer allí algunos actores un poquito, ¿no?, que salen de la lógica que todos tenemos en la cabeza. Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? No pensemos que, no, Uruguay, eso está blindado, no le va a pasar, nosotros somos diferentes. Bueno, no tanto. Entonces creo que también adelantarnos a esos escenarios creo que también es importante. Y bueno, eso implica trabajar y ponerse a pensar en conjunto, ¿no? No es acá unos contra otros, sino a trabajar en pos del país.
en esto de ir de la macro a la micro, de la micro a la macro, volver a la micro, ¿no? Una preocupación de todos los uruguayos tiene que ver con el costo de vida, con el ser más baratos. Me imagino que ser más baratos también relacionado a los inversores, pero ser más baratos a la hora de ir al supermercado y a la hora de consumir, a la hora del interés del consumidor final. Hace tiempo atrás, allá por marzo, se hizo una conferencia de prensa donde estaba el ministro de Economía, donde estaba el presidente de la República. Allí ellos presentaron una serie de propuestas que pretendían eliminar o eran tendientes a eliminar requisitos burocráticos, ineficiencias estatales. ¿Cuáles son esas dificultades que ven ustedes desde el lado de la Cámara de Comercio y Servicios? ¿Y qué considerás que desde esa conferencia de prensa de marzo hasta ahora se hizo efectivamente para buscar destrabar este tipo de temas y solucionarlos, ¿no?
Sí, hay quizás un matiz, ¿no? El objetivo acá no es ser más barato, sino al final del día el objetivo es ser más eficiente, ser más productivo, ¿no? Al final del día, y eso va a redundar al final del día, bueno, en eso, en crecer más, en que los salarios rindan más. O sea, creo que el camino va para ahí, ¿no? No es convertirnos en un país barato, sino ser más productivos, más eficientes, y eso implica muchas cosas.
Pero por lo menos no ser un país tan caro.
Bueno, claro, pero lo que yo, pero digo, no es que tengamos que ir a abaratar los procesos productivos y demás, sino hacerlos más eficientes, ¿no? Y eso que nos genere quizás mayor valor agregado, salir con mejores condiciones en los mercados, ir por mayores precios, mayores ingresos. O sea, creo que ese es el camino que debemos recorrer. Y en ese sentido, nosotros desde la Cámara, como les decía al principio, nosotros ya desde el año pasado, y te diría ya desde hace unos años atrás, venimos trabajando, incluso desde la Cámara llevamos un proyecto adelante que se llamó y se llama Facilitación de lo Complejo a lo Simple, donde justamente hicimos foco en esto, ¿no? Y ahí sí hicimos foco en la microeconomía, en decir, bueno, nosotros día a día interactuamos con los empresarios y en esto de, bueno, las dificultades que tengo a la hora de llevar adelante mis negocios. ¿Cómo me enfrento con la intendencia? ¿Me cobra esta tasa? ¿Demora un año en habilitarme? Después me cobra otra tasa. Después tengo que pagar la gestión de los residuos. Después la habilitación de bomberos. A su vez, después tengo que ir al Ministerio de Salud Pública, habilitar el producto, registrar el local, registrar el depósito. Después tengo que ir al LATU. El LATU también me pide el registro del producto, pero a su vez no interactúa con la intendencia. Entonces me pide toda la misma documentación, el LATU. A su vez, tengo que esperar que me venga a habilitar el LATU mientras tengo que tener el producto parado en el depósito.
Me cansé yo.
No, es que a veces los escuchás y decís, yo no sé cómo hacen ustedes para soportar todo esto y no estar en un proceso de locura. Bueno, entonces, todas esas cosas que puse un ejemplo de alimentos, ¿no? Cuidado personal, que son algunos de los sectores que nosotros tenemos como una alta participación dentro de la Cámara, vestimenta también, que tiene que ir con DNI, Dirección Nacional de Industria y demás. Y bueno, todos esos procesos, esos trámites, esas intervenciones, las hemos ido relevando y las hemos ido sistematizando, y eso hemos ido interactuando con las autoridades, particularmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, que no con esa mirada un poquito más amplia, y también como, si bien muchas de estas cambios repercuten en determinados ministerios, pero bueno, allí hemos encontrado un interlocutor que nos escucha y nos entiende en el Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, como tú bien decías, este camino que viene recorriendo esta actual gobierno, quizás con un poquito más de intensidad, creo que ahí Odone fue bien claro que quería meterse en estos temas. Hoy estamos a la espera de este proyecto de ley de competitividad e innovación, que estaría saliendo según lo que nos han dicho, lo que ha dicho las autoridades ahora en el mes de mayo. Estamos un poco a la espera de qué va a salir en ese proyecto de ley, y nosotros desde el sector privado hemos brindado muchísimos insumos a ese proyecto de ley y a otras transformaciones que ya se han venido haciendo, ¿no? Hemos enviado documentos, información y un ida y vuelta muy fluido con las autoridades, con el ministro y con su equipo de trabajo, en este caso liderado por Juan Labraga, de Asesoría Política Comercial, y su equipo, donde realmente hay una escucha, atenta, activa, ¿no? Abierta a todos estos aspectos que hemos planteado. Y bueno, y algunas transformaciones que se han hecho, algunos cambios, ¿no? De sistematizar, de digitalizar, la ventanilla única de comercio exterior, la ventanilla única de inversiones. O sea, es un camino que se está recorriendo. Claramente, cuando vos hablas con el empresario, bueno, no, pero yo necesito una solución ya, me solucionaste esto, pero tengo esta lista de 28 cosas que también tengo que solucionar. Bueno, a ver, es un proceso, digo, vamos recorriéndolo y, como te decía, a veces uno de afuera piensa que es fácil, pero cuando se mete en la casuística y en la logística de trabajo de algunos ministerios, hay mucha normativa allí que a veces es difícil de cambiar y hay que cumplirla. Entonces, es un proceso que es lento, pero que entendemos que lo tenemos que recorrer. Y vamos así, paso a paso, lo vamos transitando. Y es en lo que estamos. Por eso te digo, a veces es ingrato porque la gente dice, ay, no están haciendo nada, no se ven los resultados. No, bueno, a ver, lo que pasa es que esos resultados a veces claramente tardan en llegar. Pero bueno, estamos recorriéndolo. Para ponerte otro ejemplo, mañana tenemos reunión con el Ministerio de Industria para ver estos trámites con las intendencias, ver trámites que se puedan digitalizar o que se puedan hacer de forma más eficiente con las intendencias departamentales y con un foco justamente en lo que tú planteabas, en las MIPYMES. Porque claramente las empresas más chicas tienen menor espalda para bancar y para soportar, perdón, todas estas cosas en términos de tiempo, en términos de costos. Quizás una empresa más grande, bueno, tiene una mayor espalda financiera, tiene otros productos, es decir, bueno, capaz que espero que este se me habilite y voy comercializando esto. Pero bueno, a veces escuchás casos de 6 meses, 8 meses para habilitarte un producto, cuando la empresa, el emprendedor dice, bueno, voy a comercializar este producto. Bueno, señora, lo tiene que registrar en la intendencia. Voy a la intendencia, Montevideo, por ejemplo, y capaz que tengo una demora de 6 meses, 8 meses. Y el emprendedor o el empresario chico dice, pero yo ya tengo todo pronto para salir. Bueno, no, tiene que esperar. Digo, a veces también decís, bueno, ¿por qué no lo hiciste antes? Bueno, porque recién ahora hice mi modelo de negocio y este es el producto, esto es lo que voy a comercializar. Entonces, digo, a veces esas casuísticas a veces son bien complejas y dificultan mucho a la empresa, ¿no? A la empresa que quiere arrancar, que quiere comercializar un nuevo producto y a la empresa que también está establecida, porque las recertificaciones y las rehomologaciones no son tan diferentes a esto que estamos hablando. Obviamente que nosotros también del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, hemos encontrado mucha apertura también a cambio, a transformación, está en un proceso, pero como te digo, a veces las velocidades son un poco lentas, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar.
Me quiero ir a un producto emblemático y para terminar de hablar de la desburocratización de todos estos procesos, que también saltó en esta conferencia de prensa, fue utilizado como ejemplo, la pasta de dientes. Uh-huh. ¿No? Y ahí estamos hablando de comercio exterior, de un producto que no se fabrica en Uruguay, entonces que se importa, ahí salió el tema de que algunos requisitos que se piden para importar esos productos terminan en que el importador se transforma en monopólico y hay una sola empresa que es la que se encarga, entonces es la empresa que termina fijando el precio y si vuelvo a la pasta de dientes más cara de la región.
Totalmente.
O de parte del planeta, porque capaz que viajas a Europa y te sale más barata la pasta de dientes en el supermercado en Europa. Utilizando el ejemplo de la pasta de dientes, ¿qué podés decir de esos procesos?
Exacto,
¿no?
Exacto. Ahí es el más que pasta de dientes, te diría cuidado personal, porque pasa con la pasta de dientes, pasa con el shampoo, pasa con muchos de esos rubros, y ahí tiene que ver con esto de las regulaciones existentes en esos tipos de mercados, en esos tipos de productos que limitan la competencia, y es 100% de acuerdo, y es así tal como tú lo mencionás, o sea, determinadas exigencias que hacen que la documentación para cumplir con esas exigencias, sin entrar en temas más técnicos, las tenga solamente una empresa, el representante de esa empresa. Y eso inhabilita el ingreso de otros jugadores a ese mercado. Entonces hay una situación de monopolio o 2 o 3 jugadores jugando en un mercado muy chico y donde ahí claramente eso termina afectando el precio de esos productos. Entonces ahí hay barreras también para derribar en materia de competencia en determinados mercados. Cuidado personal, por ejemplo, es uno de ellos. En el caso de frutas y verduras, en el caso de algunos comestibles, allí hay barreras y eso también lo tiene en agenda el Ministerio de Economía y Finanzas, justamente en esta ley también de competitividad e innovación. Ahí también seguramente venga algo que tenga que ver con ampliar la competencia en esos mercados. Hay también un objetivo claro de darle mayores potestades, darle mayor recurso al área de defensa de la competencia de nuestro país, donde también allí tiene también mucho para hacer en ese sentido, y nosotros entendemos que es el camino para recorrer. Allí me pongo más de, puede haber jugadores claramente del sector privado o empresarios que quizás no estén tan de acuerdo con esto, pero bueno, allí acá hay que, tiene que primar el interés general, ¿no? O sea, y tenemos que pensar con una mirada un poco más amplia que tan miope de mi mercado, de mi sector, de mi rubro, ¿no? Entonces creo que allí claramente hay para, o sea, está clarísimo, está más que demostrado en muchísimos estudios, investigaciones que se han hecho muchos profesionales, colegas míos, donde allí, el propio ministro ha hecho un estudio sobre eso, donde allí hay barreras a derribar, y creo que eso nos debemos derribar esas barreras, más allá de los intereses particulares que puedan haber de algunos sectores, algunos rubros y demás.
Quiero pasar a este informe que presentó la Cámara, donde se registra una caída en el primer trimestre del año en el sector. ¿Cómo se explica esto a nivel nacional y también la el contexto global, ¿no?
Luz amarilla, luz roja.
No, porque siempre... ¿Viste si que no somos como lo... No,
imágenes.
Yo capaz que no me... Tengo... No, yo soy más cauta. Acá ni nada. No, vamos a la realidad.
No,
a mí
colores.
Me gustan los números. Los números son esto. Y si los números... No estamos hablando de una crisis, no estamos hablando... No. Sí, un escenario complejo, te diría, desafiante para el sector comercio y servicios, que es distinto a lo que ya veníamos viendo, para nada. O sea, el sector comercio y servicios durante lo que fue todo el 2025, más o menos, fue en un proceso de desaceleración, particularmente en lo que fue el segundo semestre del 2025. ¿Esto es ajeno a lo que le está pasando a la economía en su globalidad? No, esto es parte de lo que le pasa al Uruguay en completo. O sea, no es que al agro le vaya bien y al comercio le va mal. No. Si al agro le va mal, al comercio indefectiblemente también le va a ir mal. Si a la industria le va mal, al comercio también, sobre todo en el interior, que obviamente que depende mucho de estos, claro, sectores productivos. O sea, que si el departamento, la economía, las familias no tienen trabajo, reciben menos ingresos y demás, eso se va a ver
en... Lo ves en la ciudad del interior, cuando al agro le va bien, cómo
cobran
vida,
¿no? Por la positiva, por la negativa, totalmente. Entonces, una mirada creo que es amplia, en particular en el sector comercio y servicios, como tú bien decías, es verdad que te decía, este proceso de desaceleración que nos da inicio a un 2026 en un escenario de caída del 1%, una caída moderada, y como les decía, va en línea de ese contexto de menor actividad que ya venía registrando el sector durante el 2025. Esa caída, a su vez, lo que tiene, y esos son algunos aspectos, porque hay que ver, bueno, cómo es que caemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es una realidad es que esa caída es relativamente generalizada. ¿Qué quiere decir de esto? Que no corresponde, no es el resultado de la realidad de uno o dos sectores que hacen al sector comercio y servicios en su globalidad, sino que de los 15 rubros relevados, 11 de ellos están en fase de caída. Algunos que ya venían cayendo, que profundizan su caída, y otros que estaban en terreno positivo y que ingresan en una fase contractiva. Por ejemplo, un rubro que es bien relevante, en particular para el sector comercio, es el caso de supermercados, que era un rubro que venía creciendo, pero de forma menos dinámica, y que tiene una leve caída en lo que es el 2026. Y eso claramente condiciona los resultados del sector comercio. En el caso de servicios, restaurantes y confiterías, que ya venía cayendo, sigue cayendo, hotelería, con ciertas oscilaciones, pero cuando uno amplía la foto, el sector hotelería viene en un escenario menos dinámico. Y ahí también un factor clave, que es en el primer trimestre del año, tiene que ver con la temporada turística, ¿no? Y esto que hicimos, bueno, conjeturas, es una buena temporada turística, no es buena, los primeros números. Bueno, hoy ya tenemos los datos de cerrados del primer trimestre del año en materia tanto de turismo emisivo como receptivo. Si miramos el turismo receptivo, tenemos una caída de casi del 14% de turistas que llegaron a nuestro país. Y eso va en correlato de una caída del consumo de los turistas en nuestro país. Sí es verdad que cuando uno ve el consumo diario, el consumo per cápita, hay un aumento. Es decir, llegaron menos turistas, quizás esos turistas que llegaron son de mayor poder adquisitivo, pero en términos globales hay una caída, tanto de la cantidad de turistas que llegaron como del consumo que realizaron nuestro país. Y bueno, eso también tiene su correlato, no solamente en esto, ¿no? El turismo, las actividades más conexas con el turismo, como puede ser hotelería, restaurantes y demás, sino también con el comercio en su globalidad.
¿Y ahí hay alguna crítica, algo que se podría haber hecho y no se hizo? Siempre cuando empiezan las temporadas hay una serie de beneficios que se brindan para los turistas extranjeros. Este año los hubo también, pero quizás no fueron lo suficientes, no lo sé. ¿Cuál es la mirada ahí sobre ese punto? No,
a ver, esos ayudas, esas cosas, esos recortes, diría, tributarios y demás, esos aspectos de estímulo para la llegada de turistas estuvieron presentes. También a veces, claramente, muchas veces en las decisiones de turismo juega también la relación de precios, ¿no? Entonces también eso hace que, bueno, quizás en Uruguay, en esto que hablábamos al principio, cuando uno mira a Uruguay, su competitividad frente al resto de los países, bueno, Uruguay claramente se presenta como una economía cara, no solamente para producir, para invertir, sino también para consumir, ¿no? Con personas que vienen del extranjero. Y bueno, y eso también repercute en el sector turismo, sobre todo en las decisiones de turismo de otros, de los agentes de otros países, ¿no? Entonces también eso claramente es un factor que incide al final del día en estos resultados. Eso uno puede decir, bueno, yo en la industria del turismo capaz que mucho no tengo para hacer de esto. Bueno, que no tengo mucho margen de acción, porque al final del día esto depende más de la macro y de las decisiones que tome el gobierno. Pero también hay mucho allí para hacer de, bueno, mejorar esa oferta turística. Claramente los operadores trabajan en ese sentido, pero bueno, esto que veíamos anteriormente, ¿no? Quizás nos falta un poco más de velocidad en esa mejora de la oferta turística en nuestro país, con las limitaciones que también tenemos siendo una economía chica y también con los atractivos turísticos que tenemos, ¿no? O sea, competimos con el mundo. Entonces, bueno, pero sí es una realidad que en términos de económicos, diríamos, la temporada turística, y quizás muchas veces uno la toma como un impulsor, o no, como algo que va a estimular, ¿no? Que va a agregar, ¿no?, mayor combustible a la actividad económica en los primeros meses del año. Bueno, no fue así, ¿no? También es una realidad que el agro tampoco tuvo su mejor momento y demás, el contexto internacional tampoco claramente está siendo muy desafiante. De todas formas, esto es enero, febrero, marzo, pero bueno, ya se están, ¿no?, abiertas ciertas turbulencias. Entonces eso claramente condiciona estos resultados. En contraposición, para el sector comercio venimos con un dólar relativamente planchado o bajo, sobre todo allí que tocó los mínimos en el mes de febrero, una inflación y claramente controlada en menores registros, y bueno, y eso hizo que el salario real tuviera cierto repunte en estos meses del año, y bueno, eso en cierta forma compensó un poco estos resultados para el sector comercio. Pero como decíamos, acá no estamos hablando de una crisis ni nada, sí un contexto desafiante para el sector y no ajeno a la realidad que vive la economía. Sí, quizás con unos aspectos que más hoy están, que quizás sí no están impactando en otros rubros. Y acá me voy sin aburrir con el tema, ¿no? Porque a veces me siento que reitero mucho, pero realmente es una preocupación para el sector comercio que tiene que ver con el régimen de compras en el exterior. Realmente es un factor que afecta al sector comercio, y acá me focalizo en el sector comercio y en algunos rubros en particular, y sobre todo en las empresas más chicas y sobre todo en esas empresas localizadas en el interior. Es una preocupación bien latente que tiene el sector comercio, y que claramente cuando la actividad económica a nivel global va a menor ritmo, bueno, estos factores negativos se exacerban, ¿no? Estos
¿Hay algún
negativos.
Estudio, perdón que te interrumpa, sí, Ana, ¿hay estudios que indiquen cómo ha afectado a las pequeñas empresas, a los pequeños comercios, que me puedas decir, bueno, cerraron tantos comercios en este periodo donde se ha incrementado el e-commerce a pesar de las nuevas reglamentaciones que se están tendiendo a poner? ¿Hay estudios que ya indiquen, que arrojen cifras?
A ver, en materia de lo que es cerrado de empresas o empresas que cierran, en realidad ahí podemos manejar algunos datos del INE, algunos datos del BPS, pero en realidad esos no son concluyentes en el sentido de que esto genera un cierre masivo de empresas. No estamos hablando de eso, sino lo que sí estamos hablando, bueno, parte de esta caída en el comercio, en la sumatoria de factores, incorporamos lo que es el régimen de franquicias. Lo que sí tenemos datos es la participación que está teniendo este régimen, por ejemplo, al consumo a nivel local. Para que ustedes tengan una idea, en el último último, lo que fue el 2025, en el entorno del 10% del consumo privado que se hizo en nuestro país, el 10% equivale al consumo bajo el régimen de franquicias, o sea, consumo que se trasladó al exterior. Y cuando uno ve en algunos rubros, por ejemplo, en el caso de juguetes, por ejemplo, llega casi a un 20%. Eso quiere decir que 2 de cada 10 juguetes que se comercializan en nuestro país, que se consumen en nuestro país, perdón, vienen de afuera. Y eso claramente, si bien las jugueterías tienen también como una casuística muy especial, ¿no?, de que están atravesando una complejidad bastante importante, pero el régimen de franquicias claramente las está afectando y mucho. En el caso de vestimenta, ayer me preguntaba un periodista, bueno, pero vestimenta no cae. No, no cae en este trimestre, tiene un crecimiento del 0.8. Pero si tú ves la foto de vestimenta de fines del 2024 a lo que es primer año, el primer trimestre del 2025, hay una caída sistemática. Trimestre a trimestre veníamos de registros de más del 6% de crecimiento, hoy a un crecimiento menor al 1%. Y eso claramente, vestimenta es uno de los, justamente, es uno de los rubros que tiene mayor vestimenta y calzado, que tiene mayor incidencia o participación en las compras en el exterior. Para que ustedes vean, el último registro que tenemos de abril, estamos hablando de 250.000 operaciones por $23 millones en un mes. Cuando uno ve eso, decimos, ¿y cuánto importa a las principales empresas, por ejemplo, en el rubro vestimenta? O sea, el total de franquicias que entran al país bajo el régimen de franquicias en el sector vestimenta corresponde a las importaciones de 2 de las principales empresas que en nuestro país comercializan vestimenta. O sea, realmente tiene un peso muy importante para un mercado muy chico como el nuestro. Y sobre todo en estos rubros que veíamos anteriormente, por ejemplo, artículos del hogar, artículos de bazar, es un rubro que antes no estaba presente. Antes, estoy diciendo, en el año 2023, porque, a ver, el régimen de franquicias no es algo nuevo para nosotros como Cámara de Comercio. Nosotros esto lo venimos trabajando con Astori, Leonardo Lorenzo, o sea, es un tema que venimos hace mucho. Lo que sí es una realidad que, claramente, la llegada de nuevos actores, y ponemos el nombre de Temu, claramente movió las reglas de juego, movió el tablero a nosotros y al mundo, porque esto no solamente le pasa a Uruguay, pero claramente en un mercado muy pequeño como el nuestro, bueno, tiene una relevancia de importancia y las autoridades así lo entienden.
¿Y
pero
qué
bueno,
propone la Cámara, más allá de lo que hacen las autoridades?
A ver, nosotros lo que proponemos la Cámara no es ir en contra del régimen, no es en contra de Temu, porque hoy es Temu, mañana es otro, sino acá lo que exigimos son condiciones igualitarias, o sea, de competencia, ¿no? En la Cámara, obviamente una Cámara liberal, apertura de mercados, jugadores compitiendo en un mercado sano, con reglas de juego claras, y entendemos que aquí eso no se está cumpliendo, porque claramente el empresario está compitiendo contra un producto que no paga tributos, bueno, tiene un flete subsidiado, bueno, vaya a saber uno, pero no cobra, no tiene un flete asociado, no tiene que cumplir con ningún tipo de registro, de todo esto que veíamos previamente no tiene que cumplir, no tiene. Ahora nosotros en el sector comercio estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, que claramente tiene un fin loable, medio ambiente y demás, pero para el empresario es un costo que se adiciona a su matriz de costo justamente. Bueno, estos productos no tienen ninguna incidencia en ese sentido, digo, hay toda esta desburocratización que estamos hablando, intervenciones, el producto que viene del exterior no cumple con absolutamente nada de eso. Entonces, claro, el diferencial de precios que tenemos es abismal. Y como nosotros decimos, o sea, pone en un rol al empresario decir, bueno, pero son unos ladrones, miren lo que me está cobrando y el margen que tiene. A ver, yo no estoy diciendo que acá pueda haber empresarios que puedan poner sobre margen, no estoy diciendo eso que no, porque sería muy inocente de mi parte, pero cuando uno pone los números sobre la mesa y les mostramos, mire, este producto ingresa acá, solo por salir del puerto tiene un sobrecosto de casi el 100%. Después a eso le tiene que agregar los costos asociados a la comercialización, tengo que alquilar un local, pagar UTE, pagar salarios, y a su vez, por todo esto que hago, tengo que tener una rentabilidad, si no, ¿para qué estoy haciendo todo esto? O sea, tengo que vivir de algo. Entonces, digo, cuando uno empieza a ver en detalle toda esa lógica y esas ecuaciones, ahí empieza a cambiar un poco los discursos que tan así que uno escucha, ¿no? Tan sencillos que parecen a priori. Y bueno, y esa es la realidad que hoy vive el empresario, el comerciante más chico, y que nosotros la vivimos día a día. Tenemos grupo de WhatsApp, ahora están un poco más tranquilos, pero es una realidad, es una preocupación loable. Es decir, nos dice, estoy acá y me viene y me dice, mira, me traje esto de Temu, a ver, ¿cómo es que funciona? Mira, este buzo, sí, bárbaro, pero mira, yo me traje este otro por la mitad. Entonces, digo, y entonces para el comerciante, la pelea todos los días, y hablamos también de rubros, nos pasa, en el rubro ferreterías, o sea, siempre un ejemplo que tenemos cuando uno dice, cuando me vino uno de allá del medio del campo con una caña, y me preguntó, y me dijo que la había comprado en el régimen de franquicias, ahí ya me preocupé, dije, porque si claro, este hombre, que es lo más alejado de lo que puedo ver a la tecnología, ya hoy está comprando en el régimen de franquicias, estoy...
En el horno
mal. No es solamente los millennials, los chicos que están todo el día con el celular. No, esto hoy es para toda la población, ¿no?
Ana Laura, te quiero hacer la última pregunta porque se nos ha ido el tiempo.
Sí, yo hablo.
Pero muy interesante todo. Estamos a 28 de mayo, cerrando el mes. Vamos a tener en estas horas anuncios sobre los precios de los combustibles. Estamos en esa periodo del mes donde recibimos esa noticia. ¿Con qué atención están mirando ese tema? ¿Con qué preocupación?
Bueno, ahí, a ver, la buena noticia de todo este contexto internacional en el cual, bueno, somos mero espectadores al final del día, es que estamos en un escenario bueno en el sentido de que tenemos una inflación controlada. O sea, estamos todavía en registros claramente bajos para lo que ha sido la historia del país, y eso nos hace que estos ajustes que puedan darse en materia de combustibles y que claramente van a tener un impacto en los niveles inflacionarios, nos agarra o nos toma en un piso bajo en términos de inflación. Con lo cual, ahí, si bien obviamente tiene sus consecuencias, pero eso van a estar mitigadas por este punto de partida. Cuando nosotros vemos las proyecciones de inflación de los diferentes agentes para lo que es el cierre del 2026, hay ciertos movimientos al alza, pero con un máximo de una inflación de un 5%. O sea, claramente estamos muy por detrás de aquellos momentos en el cual Uruguay estaba, bueno, cruzando la barrera de los dos dígitos, el 10, el no. Digo, quizás allí el desafío tenga que ver también más por el lado desde el punto de vista salarial, los ajustes salariales, si la inflación se va un poco por encima, cómo puede eso repercutir en lo que es el poder adquisitivo de los hogares. Pero por el momento no estamos viendo con gran preocupación, en el sentido de que nos agarra en un buen punto de partida, ¿no? Entonces eso creo que nos da cierta tranquilidad por lo pronto en el corto plazo, siempre y cuando pensando en que este conflicto en el Medio Oriente tenga un desenlace relativamente en el mediano o corto plazo, ¿no? Claramente, si esto llega a escalar y se mantiene en el tiempo, bueno, allí la realidad es otra, porque no solamente tiene que ver con combustibles, sino empiezan a jugar otros aspectos que, ¿no?, en lo que tiene que ver con tasas de interés, costo de financiamiento internacional, o sea, otros factores que nos van a estar jugando en contra. Pero con una mirada más 2026, te diría que por ahora parecería ser que la cosa está relativamente controlada o por lo menos sin mayores desajustes.
Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicio, gracias por estos minutos.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.